Muy buenas tardes, 1:32 de este jueves 24 de septiembre del año 2020. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada PM. ¿Cómo le va a don Juan Pablo Larraín escuchando Bon Jovi?
¡Ay, cómo se
agrada! ¿Viste?
Este sí que era clásico de mi época, es música vieja para ti.
Sí, pero es que lo que pasa es que estoy aprendiendo, porque me retan mucho el señor doctor y el señor licenciado, que no sé nada. Así que hay que estar leyendo cosas, aprendiendo.
Pero tenemos que ver que han estado ayudando tanto Monchito como Chucky, estos son clásicos, ¿eh? Si no sabemos...
Sí, claro. Pero es que hay que partir desde la básica para llegar a la media y a la universidad.
Oye, como en la cultura, po, se estudian los clásicos primero.
Los clásicos, claro. La filosofía. Oye, bueno... Tenemos un día de recuperación, digámoslo bien, bien tibia, pálida en la bolsa
mejor,
nacional.
Hace un par de horas.
Sí, después del descalabro de ayer, donde la bolsa llegó a caer más del 3%, y lo mismo tónica se da en el mercado americano, que liderado por alzas en el Nasdaq, que está subiendo 1,1%, recuperaron algo las grandes, Apple, Amazon, que ayer cayeron fuerte, hoy día... en este momento tenían subidas de un poquito más de 2%. Apple un poquito abajo, Amazon un poquito arriba de... Ah, no, perdón, corrigieron las dos. 1,8 arriba Apple, 1,3% Amazon. Después de que ayer llegaron a caer fuerte. El dólar también ha tenido un comportamiento curioso el día de hoy, señor director. No sé si tuvo la posibilidad de verlo. Después de que partió la mañana como con una alza, como que a media mañana se nos cayó. ¿Quién me?
Ahora está plano, ¿eh? Bueno, cerró el mercado formal, pero está plano.
Sí, o sea,
183.5, claro.
Con volatilidad intraday, como le llaman. Oye, yo sé que nuestros auditores que nos escuchan frecuentemente van a escuchar repetido esto, pero tengo el deber moral de volver a señalar, como lo he hecho ya varias veces, de que la iniciativa de retirar los fondos de pensiones para gastarlo hoy día me parece no solo muy mala en términos del futuro, sino que además creo que a esta altura del partido, con todo lo que se ha conversado, con todo lo que se ha dicho, la verdad, bien incomprensible de que hayan diputados de la República que sigan insistiendo con esto. Y además ahora se agrega un elemento adicional, fíjate, que es que esta vez ya no es una cosa masiva para todos los afiliados a la AFP, porque sabemos que la primera vez alrededor de 2 millones de personas sacaron la totalidad de sus fondos. Entonces, esta vez ya la cosa está cada vez más concentrada en aquellas personas que menos necesitan la ayuda. Es decir, estamos dándole la posibilidad de retirar sus pensiones, que es algo ya estructuralmente malo, porque en el futuro vamos a tener problemas para pensionarnos, para financiar nuestra jubilación, a las personas que en el margen menos necesitan ayuda, ¿no? Yo lo encuentro bien incomprensible, señor director. No sé qué opina usted.
Fíjate que estuve mirando unos datos que me mandaron, y además de todo lo que dices... es tremendamente discriminatorio con las mujeres, ¿eh? Con lo que queda por repartir en esta época que estamos tan potente ese tema de la igualdad entre hombres y mujeres respecto a ese potencial retiro, es tremendamente discriminatorio, no solo en el género, sino en la gente que tiene recursos o no, la gente que se quedaría sin recursos, que es una gran cantidad, y el daño estructural que hacía referencia. Así que evidentemente que una mala política, y lo más lamentable es que gente que estuvo de acuerdo en la vez anterior se preste ahora para un avance como este, sabiendo que en esta ocasión incluso es peor que la anterior y es aún más discriminatorio.
Es increíble, estamos destruyendo el chanchito del ahorro, las pensiones, que le decimos chanchito con cariño porque era la reserva que tenía nuestro país para pensar que las jubilaciones iban a ser un poco más dignas, un poco, digo, porque obviamente que falta para llegar a lo que todos quisiéramos, pero lo estamos destruyendo para entregárselo a los hombres ricos, ¿eh? Lo encuentro casi ridículo a esta altura, pero bueno.
Oye, déjame contarte algo.
Dale.
Me alegro por él, porque Salvador Zahir asumió hoy la presidencia de Scotiabank. Recordemos que su padre, don José Zahir, un empresario tremendamente respetado en el país, con mucha actividad, que llegó muy joven desde Arequipa a Chile y se abrió camino en el país y se transformó en un gran empresario, además con una gran sensibilidad social. Falleció hace algunas semanas y ahora su hijo Salvador definitivamente toma la posta en la que estaba don José o don Pepe, como le decían quienes más lo conocían. Y me alegro por él porque, bueno, conozco mucho a Salvador y además, para que tú sepas, y yo estoy seguro que tú lo sabes, es un gran auditor de nuestro programa.
Por supuesto.
Es de los que nos comenta cosas en el programa, nos corrige a veces muchos de los errores que decimos, así que nos alegramos mucho por él. Y fíjate que...
Una gran responsabilidad.
Tremenda, tremenda. Y además, fíjate que trae consigo esto, que como él, como Salvador también era director del Scotia, él asume la presidencia, deja ese cupo. Vuelve Arturo Tagle a la banca después de, creo que, un muy, muy ingrato e injusto paso por Banco Estado, que salió para hacerle espacio a otras personas.
Santiago Sichel, que entró ahora.
Creo que el aporte de Arturo Tagle en la banca es tremendo. Puede haber tenido un histórico paso en el Banco de Chile de varias décadas. Estuvo en Banco Estado presidiéndolo y ahora vuelve a la banca privada de la mano de Scotia Bank.
Así es. Bueno, un abrazo para Salvador, gran responsabilidad y bueno, hacerse cargo de un banco, también es como un barco, un barco grande, pero un banco de los grandes, digamos, medianos grandes como el Scotia Bank, en la época que estamos viviendo, no deja de ser un desafío importante, ¿eh? Oye, para cerrar esta editorial muy cortito, ayer Sokimich dio la conversación de probablemente todos los programas de que tienen algo que ver con economía. Después de que anotaron una caída de casi 10% al cierre, las acciones, estamos hablando de la serie B, que es la más transada de Sokimich. Y algunos decían directamente ligado a Elon Musk. Usted se preguntará qué tiene que ver Elon Musk, el fundador de Tesla, SpaceX y otras compañías con Sokimich. Bueno, Elon Musk dijo que en un evento que se llama el Battery Day, el Día de la Batería, dijo que las baterías del futuro iban a tener menos litio de lo que ellos habían proyectado, y eso obviamente habría impactado inmediatamente en el precio de la minera no metálica chilena. Hoy día la acción de Sokimich bastante más plana, pero igual con una caída de 0,65%. No logró recuperar la caída fuerte que tuvo ayer, lamentablemente. Sí.
Y por lo que hablábamos en la mañana con la gente de GRU, que son bastante expertos en el tema.
Buena la entrevista, la escuché, muy buena, la escuché después, muy buena.
Bueno, es que es muy bueno al analista que llamamos, el que le cambiamos el nombre, se llama Francisco Acuña, le dijimos el programa entero Francisco Arrau. Y se refirió al tema y a que también hay que tener tranquilidad porque no espera un desplome permanente, pero sí a lo mejor algo de plano en un commodity que en el último tiempo ha subido mucho, mucho su valor y que evidentemente lo que está haciendo ahora también es un ajuste producto de lo que tú decías, de estas declaraciones de los Musk y del potencial menor uso de litio en las baterías para los automóviles Tesla.
$10,000 la tonelada, entiendo, proyectada en la mediano plazo, ¿no? Ese era como el nivel de estable. ¿Perdón?
Tenemos pantallazo ya, no sé.
Sí, vamos. Cristian Araya, gerente de renta variable Van Trust. Cristian, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pero sí, estando algo con un sesgo, algo más depreciado en la punta. Básicamente de la mano de un cobre que está cayendo a niveles de 2.96,3. O sea, ha caído cerca de un 4% en dos días.
Pero también recogió durante el día, porque estaba cayendo más fuerte.
Estaba más negativo, exactamente. La bolsa en general afuera está medianamente positiva. Tenemos un S&P un 0.8 arriba, Nasdaq un 0.5 arriba y el Dow un 0.2 arriba. Europa en general cerró algo más negativo, un 0.6 abajo, por ahí con Alemania algo más resiliente con un 0.3, pero el FTSE o Inglaterra en torno al 1.30 abajo. Yo diría que a mí lo que me sigue llamando la atención es que el CDS de Chile sigue subiendo. Ahora está subiendo un 1% a niveles 77, 77.2 más o menos. Y en una semana tiene una variación del orden del 30%. O sea, eso claramente te deja entrever algo de inestabilidad por el lado de la visión externa hacia nuestro país. Yo creo que tiene que ver tal vez con un tema, con un componente social, con discusiones de un segundo retiro de AFP, con un cobre cayendo un poquito bajo los $3, no sé, son y agrégale que las clasificadoras riesgo en general se mantienen en algo negativo. Por lo tanto, todo eso se ha conjugado en una especie de tormenta más pesimista, digamos.
Claro. Ya, Cristian, buenas tardes, que tengas una muy buena tarde. ¿Eh?
Ustedes también, ¿ah? ¿Eh? Ustedes también. Hasta luego.
Muchas gracias. Don Cristian Araya, gerente de renta variable de Van Trust. Sí, el cobre en realidad se pegó una buena caída, ¿eh? Señor director, ahí puntualizada, ¿eh? Siempre con la sapiencia. Pero después recuperó. Oye, bueno, el BCI tiene siempre beneficios, ¿eh? Acá hay uno nuevo para este mes de fiestas patrias. Con la tarjeta de crédito del BCI hay 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Yo los invito a que entren al sitio web de Almagro y pongan almagro.cl, pero le agreguen /financiamiento. Ahí van a ver cada una de las opciones y oportunidades que tienen para comprarse un departamento, reduciendo al mínimo la incertidumbre y poder tomar una decisión bastante segura.
En el mundo, además de dólar peso, puedes transar commodities, acciones, índices, etcétera. Todo esto desde tu celular. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades.
Oye, en estos tiempos tan revueltos, muchas compañías están pensando en cómo darle una vuelta a lo que hacen y cómo lo hacen, y necesitan una asesoría para reestructurarse, para pensarse desde el punto de vista legal, tributario, eventualmente compra, ventas. Bueno, ¿y quién es el mejor partner para eso? El que más sabe en Chile, que tiene más de 100 años haciendo esto en el país, que conoce muy bien nuestro mercado, que son los amigos de PwC Chile o Price. Y si quiere conocer más de ellos, entre a pwc.cl.
Buenísimo. Señor director, ¿te parece si nos vamos con nuestro segundo invitado el día de hoy?
Vamos.
Sí, lo tenemos en línea. Alberto Prez, director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, pues. Oye, tema bien contingente, tema de transparencia, lavado de activos, digamos, métodos para parar la corrupción. En una semana donde iniciamos la semana con esta noticia de banco alrededor del mundo con transacciones, digamos, dudosas o definitivamente ligadas a temas de corrupción. Ustedes acaban de lanzar una guía, entiendo. Cuéntanos un poco en qué están y qué es lo que hay, qué es lo que viene en esta guía que acaban de lanzar.
Sí, bueno, el día de hoy, de hecho, en la mañana lanzamos una guía práctica para combatir el lavado de activos, porque hace un tiempo ya habíamos identificado la necesidad de poder explicar lo que era el lavado de activos en palabras simples a empresas no financieras necesariamente.
Ay, espérate, entonces Alberto, te interrumpo el tiro. ¿Por qué no aprovechamos esto y nos explica a todos qué es el lavado de activos?
Es súper simple el lavado de activos. El lavado de activos es darle legalidad, darle apariencia de legalidad a dineros que tienen un origen ilegal o relacionados con la ilegalidad. Pero normalmente uno tiende a pensar que esto es algo que hacen solamente personas ligadas al crimen organizado, que trafican drogas, trafican personas, grandes oligarcas, etcétera. Y la verdad que el lavado de activos es un delito que puede ocurrir cuando existen otros delitos bases de mucho mayor ocurrencia, como por ejemplo la corrupción, como por ejemplo diversos tipos de fraude, y que efectivamente puedan llevar a que tu empresa pueda estar sometida a un proceso de lavado de activos que además es muy peligroso para la empresa porque lo puede llevar a responsabilidad penal de esta e incluso a su disolución.
Ya, oye, ¿y la guía esta que lanzaron, cuál es el objetivo?
Mira, la verdad que es una guía muy, muy simple, son 4 guías. La primera explicamos qué es lavado de activos, cuáles las características, cómo se regula acá en Chile, cuáles son los riesgos más prevalentes de lavado de activos en Chile, que insisto, uno cree esto es un problema de narcotráfico y la verdad que efectivamente el narcotráfico es una prevalencia importante, pero por ejemplo la corrupción es la segunda base de lavado de activos acá en Chile. Luego, cómo lo enfrentamos y después cuáles son las áreas vulnerables, más comunes, cómo podemos ocupar nuevas tecnologías y cómo podemos ocupar fuentes de información abiertas para prevenirlo, porque también muchas veces las empresas nos dicen, oye, pero hacer un sistema antilavado debe ser algo muy caro, y la verdad que no es tan caro hoy día con información disponible, información pública disponible y algunas bases de datos no públicas, podemos llegar efectivamente a reducir ese riesgo. Y también entendiendo ciertas cosas. El otro día, de hecho, hablaba con algunas personas de la industria inmobiliaria y decía, mira, hay cosas tan básicas como si alguien llega a un proyecto inmobiliario y va a la oficina piloto, al departamento piloto, y dice, quiero comprar 20 departamentos en efectivo. Bueno, es una alerta inmediata que uno tiene que saltar para efectivamente saber el origen de esos fondos y para poder prevenir cualquier tipo de transacción que involucre a la empresa en un delito tan grave como el lavado de activos.
Alberto, si vamos un poquito a lo más más general y comparativo y hacemos una especie como de barómetro, ¿Chile en qué lugar más o menos de ese barómetro está a nivel con los países que tenemos que compararnos, ya sea con los países OCDE, con los países desarrollados y también en la región? Porque me da la impresión que a veces tendemos a ser un poco críticos o excesivamente críticos y no sé en qué posición estamos relativa, al menos.
Sí, bueno, efectivamente, en cuanto al combate al lavado de activos, en cuanto a la independencia de nuestras instituciones encargadas de la fortaleza, estamos bastante bien comparados, evidentemente, con la región. Pero tenemos un riesgo que nosotros en general no vemos, y esto es muy simple de entender. Si tú eres una persona que está utilizando y está recibiendo dineros sucios, ¿dónde los vas a invertir? ¿Dónde esos dineros renten mejor? ¿Y dónde los dineros rentan mejor? En economías que son más sólidas. Y por ende, las economías más sólidas, como es el caso de la economía chilena, son muy atractivas para el lavado de activos. Y es por eso que esta guía la lanzamos ahora, en medio de la pandemia, porque tenemos una sospecha importante de que lleguen capitales ángeles, por ejemplo, a sectores como el turismo, a sectores como el comercio, a decir, mira, no te preocupes, yo acá hay un nuevo inversionista, yo te salvo. Y la verdad que ahí estemos metiendo la pata y efectivamente ayudando a que el lavador pueda hacer su fechoría. Entonces Chile está en una buena posición para el combate, para la detección. Se han hecho muchísimos avances, pero lamentablemente, o sea, no lamentablemente, porque es consecuencia de una economía más sólida respecto al resto de la región, tenemos una prevalencia y un riesgo que tenemos que estar siempre, siempre observando con estos capitales ángeles, con transacciones sospechosas y estar fortaleciendo ese músculo a ver si es que hay algo que me causa sospecha, un inversionista que no tengo bien identificado, evidentemente abstenerme hasta tener la seguridad de que esos dineros tienen un origen absolutamente ilícito.
¿Y cómo es tu evaluación respecto a la institucionalidad que tenemos respecto a detectar preventivamente o ya definitivamente ex post y poder perseguir y sancionar el lado activo? ¿Cómo estamos preparados como país en ese ámbito frente a ese tipo de delito?
Bueno, hemos avanzado muchísimo desde la ampliación de los delitos base de lavado de activos, es decir, esos delitos que permiten que haya lavado. También hace algunos ya varios años, el año 2008, la creación de la ley de responsabilidad de las personas jurídicas y los delitos base, y las instituciones a cargo, tanto el Ministerio Público como la Unidad de Análisis Financiero, han hecho un esfuerzo muy importante. Tenemos, eso sí, un talón de Aquiles que hoy día está en debate, es que tenemos poca información pública, incluso los mismos sujetos obligados a reportar, es decir, que ven una transacción sospechosa y tienen que reportarla a la Unidad de Análisis Financiero, tienen poca información de quiénes son los dueños reales de las empresas. Y ese es un debate a nivel global. De hecho, hoy en día en Chile existe una consulta pública para la posible creación de una normativa que permita mayor transparencia en quién es el dueño real de una empresa. Y esa es una medida impulsada ya desde el año 2016 por el Reino Unido y que ha sido tomada por gran parte de los países, incluso de la región, que permite reducir muchísimo los riesgos de lavado de activos porque tú, de una manera más simple, podrías llegar a quién es el dueño real de la empresa. Porque al final el lavador de activos lo que hace es esconderse absolutamente en empresas fachadas, empresas fantasmas, en paraísos fiscales, y así de esa forma el inversionista final que llega es la octava línea o la novena, incluso décima capa de una empresa que está ubicada en Islas Vírgenes Británicas y que uno no tiene cómo identificar.
Oye, Alberto, te decía al comienzo de la entrevista que esta semana conocimos hace algunos días el tema de este consorcio periodístico que descubrió, digamos, que hay bancos de todo el mundo involucrados, bancos gigantescos de todo el mundo involucrados en transacciones, transferencias ligadas al lavado activo. ¿Cuán sólido es nuestra institucionalidad para resguardarnos de que en nuestro país sucedan estas cosas? ¿Crees tú que en el fondo estamos, respecto del resto del mundo, estamos bien, más o menos mal?
Bueno, lo primero que hay que señalar es que existan transacciones sospechosas o reportes de transacciones sospechosas no necesariamente es algo malo, sino incluso puede ser algo positivo porque significa que se está reportando a la autoridad que algo raro está ocurriendo y que debe investigarse al interior, por ejemplo, de una institución bancaria. ¿Cuál es el problema de lo que se descubrió con los archivos del FinCEN? Es que muchas veces los bancos fueron muy lentos y las transacciones ya se hicieron para poder reportar y de esa forma ya el dinero había circulado y que además en algunos casos, y acá más interesante que ver los bancos, que yo sé que eso llama mucho la atención, es ver quiénes eran los clientes de los bancos, quiénes estaban utilizando estas transacciones sospechosas, son importantes oligarcas, personas vinculadas a casos de corrupción de todo el mundo y eso es gravísimo. En cuanto a cómo estamos en Chile, tenemos un sistema que está, como decía, monitoreado por la Unidad de Análisis Financiero, que obliga a los bancos a reportar en una serie de ocasiones estas transacciones sospechosas, ¿no? Por ejemplo, si las realiza un funcionario público, una persona expuesta políticamente, si exceden un determinado monto, si no es el comportamiento habitual de un cliente, etcétera. Y ahí los bancos hacen estos reportes de transacción sospechosa junto con otras herramientas como debida diligencia que permiten efectivamente conocer al cliente y ver si efectivamente hay algo extraño. Y además tenemos una ventaja que en general nuestros bancos hoy día están operando todos, o ya sea directa o indirectamente con corresponsalía en territorio norteamericano y eso los obliga a someterse tanto a las normas de antilavado norteamericanos como a la ley patriota, como a la FCPA que previene las prácticas corruptas en el extranjero, por lo cual los incentivos para un banco chileno hoy día de verse involucrado en uno de estos casos puede ser muy grave porque podría perder la licencia para operar en Estados Unidos, que eso lo pone en una posición evidentemente grave. No significa que no vaya a ocurrir, pero hoy día los incentivos están para que efectivamente no ocurra.
Alberto, y brevemente va a ir terminando, tuviste un ejemplo bien fácil de entender, que es que llega un señor a una inmobiliaria y quiere comprar 20 departamentos de una en efectivo, claro, eso es bien...
Sujeto obligado a reportar. Si alguien llega y compra 5 automóviles de lujo de un día para otro y llega en un maletín, además, evidentemente son tipologías de riesgo bastante básicas. Pero comportamientos extraños, cuando uno no puede identificar quién es el dueño de una determinada empresa, por ejemplo, o si el capital no es muy claro, o otra tipología que es muy típica, si viene de alguna jurisdicción que es de riesgo. Evidentemente las más riesgosas son las que están en la lista de países calificados como terroristas, claro, por Estados Unidos, como Corea del Norte, Sudán, etcétera. Pero también de, por ejemplo, alguien que nunca haya invertido en tu área y de repente llega como El Salvador, hay que tener cuidado. Los regalos envenenados, los caballos de Troya, son una forma muy utilizada para los lavadores de activos, más en tiempos donde...
Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, hablándonos de lavado de activos y cómo evitarlo. Oye, 2008 es el futuro, definitivamente, a pesar de que suena como para atrás, no, pues para adelante. El new SUV Peugeot 2008, entiendo, señor director, que estamos a pocos días de iniciar las pruebas, eso es lo que dice el doctor, por lo menos, ¿no? Este, el SUV Peugeot 2008 viene a revolucionar la forma como manejamos. Descubre toda la información acerca de este nuevo modelo en peugeot.cl.
Y mucha manera de manejar, de aprovechar ya las temperaturas agradables de la primavera y con el verano ahí por delante. Es una Ducati, la moto más bonita del mundo. Y tiene una gracia, además de poder comprársela ahora, en septiembre, es que la empieza a pagar en enero, si usted quiere. La puede ver en Las Condes, 11.412.
Nos despedimos. Que tengan una muy buena tarde. Un abrazo.
Nos vemos.
Chao.
Es el departamento perfecto, el espacio.